Como consumidores que somos, nos dirigimos al mercado para adquirir bienes con los que satisfacer nuestras necesidades. En este mercado de bienes actuamos como demandantes y los empresarios actúan como referentes. Lo que vamos a escuchar a continuación es cómo el empresario ha sido capaz de obtener esos bienes que ofrece en el mercado. Para ello, el empresario demanda factores productivos, trabajo, capital, materias primas, que son ofrecidos por las familias, las economías domésticas. En definitiva, estudiamos el funcionamiento del mercado de factores productivos. Para hablarnos de ello, contamos con la presencia de María Concepción González Rabanal, profesora titular de Economía Política. Buenas noches y bienvenida, profesora González.
Buenas noches.
Vamos a hablar del mercado de factores productivos. En primer lugar, ¿nos podría explicar qué es?
Bueno, cuando se ha explicado el flujo circular de la renta, los alumnos ya han visto que en ese esquema hay dos flujos y dos mercados. Es decir, un mercado sabemos que es el conjunto de mecanismos que posibilita el intercambio. Hablamos, por tanto, de mercado de factores para referirnos al intercambio de factores productivos, teniendo en cuenta que la oferta de factores productivos la realizan las familias o economías domésticas y que la demanda de factores productivos la realizan las empresas para obtener los bienes y servicios.
¿Cuántas clases de factores productivos existen?
Pues generalmente se agrupan los distintos factores productivos en cuatro categorías fundamentales. La primera se refiere a la tierra y los recursos naturales, la segunda al trabajo o mano de obra, la tercera a la actividad empresarial y la cuarta al capital. Teniendo en cuenta que generalmente, sobre todo cuando se hacen estudios de distribución de la renta desde un punto de vista funcional, se tienden a reducir estas cuatro clases de factores productivos en dos, el capital y el trabajo, englobando en el capital lo que se entiende por capital físico, capital productivo, es decir, los bienes que una vez producidos nos permiten obtener otros bienes, maquinaria, edificios, instalaciones, y también el capital humano. Y además hay que tener en cuenta que cada uno de estos factores lleva asociada su correspondiente remuneración, como se señalaba en el flujo circular de la renta. De tal forma que la mano de obra, la remuneración de la mano de obra son los sueldos y sus salarios, la remuneración de la actividad empresarial es el beneficio, la remuneración del capital es el interés y la remuneración de la tierra y los recursos naturales es lo que se denomina renta o alquileres.
En todo mercado hay siempre una oferta y una demanda. ¿Podríamos empezar por la demanda? ¿Qué es la demanda?
Bueno, la demanda de factores productivos, como he señalado antes, la realizan los empresarios. Por lo tanto, como los empresarios utilizan los factores productivos para obtener bienes y servicios, la característica fundamental de la demanda de factores productivos es que es una demanda derivada, es decir, depende de la demanda de bienes, porque son utilizados para producir esos bienes. Por lo tanto, los empresarios demandarán factores en la medida en que los consumidores demanden bienes en cuya fabricación intervienen esos factores productivos. Hay que tener en cuenta además que a la hora de estudiar la demanda de factores productivos por parte de un empresario, las decisiones del empresario como de cualquier agente económico se toman en el margen, es decir, relativas a la última unidad. El empresario, por lo tanto, decide si le interesa contratar esa última unidad de factor comparando el coste marginal que se deriva de su contratación, que sería la remuneración que se le paga al factor, por ejemplo, salario, si estamos hablando de la mano de obra, con el beneficio que espera obtener de esa utilización de ese factor, es decir, el ingreso, lo que se conoce como el valor del producto marginal, el ingreso que obtiene de vender el producto marginal que ha obtenido con ese factor en el mercado. Por lo tanto, el valor del producto marginal tiene dos componentes, un componente físico, que serían las unidades que añade a la producción en la contratación de ese factor, lo que se conoce como la productividad marginal del factor, y un componente monetario, que es el precio al que se vende ese bien que se ha obtenido en el mercado. Esto en cuanto el empresario vende su producto en un mercado perfectamente competitivo. Si el empresario vende su producto en un mercado que no es de competencia perfecta, es decir, si es competencia monopolística, si es oligopolio o si es monopolio, que suelen ser las situaciones más frecuentes, hay que tener en cuenta que lo que añade al ingreso la venta de una unidad más de producto no es su precio, sino que es precisamente el precio de esta última unidad menos la rebaja en el precio de las unidades anteriores, como consecuencia de que en estas situaciones de competencia perfecta, la demanda del bien no es una demanda perfectamente elástica, sino que es una demanda que tiene pendiente negativa. Por lo tanto, en este caso, el valor del producto marginal se obtiene de multiplicar el producto marginal por el ingreso marginal que se obtiene de la venta de esa cantidad en el mercado. El empresario compara estos dos elementos y, por lo tanto, decide la cantidad de factor que va a contratar. En definitiva, de esto se desprende que la curva de demanda de un factor productivo va a coincidir precisamente con el valor del producto marginal de ese factor productivo.
¿Cómo es la demanda de varios factores productivos?
Bueno, aquí lo que he explicado antes se refiere a la demanda de un único factor, pero tenemos que tener en cuenta que el empresario generalmente utiliza más de un factor productivo porque precisamente la actividad empresarial consiste en combinar esos factores productivos adecuadamente. Por lo tanto, este análisis que se realiza para cada factor, cuando el empresario se enfrenta a qué cantidad es la adecuada en la contratación de varios factores, tiene que tener en cuenta dos elementos. En primer lugar, que tiene un presupuesto limitado, es decir, que no puede exceder su restricción presupuestaria, y en segundo lugar, que puede obtener los bienes combinando distintas cantidades de factores, es decir, puede obtener un bien con un proceso más mecanizado o con un proceso más artesanal. Generalmente, para determinar cómo se lleva a cabo la demanda de varios factores productivos, se utilizan unas herramientas gráficas y unos instrumentos de carácter analítico. Las herramientas gráficas son las curvas isocuantas y las curvas isocostes, que tienen un comportamiento muy similar a las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria que se explicaron con ocasión de analizar el comportamiento del consumidor a la hora de demandar bienes. En el caso del empresario, la curva isocoste representa su restricción presupuestaria, es decir, nos determina cuáles son las distintas combinaciones de dos factores, en este caso, que puede adquirir sin exceder su restricción presupuestaria. Las curvas isocuantas ponen de manifiesto cómo se puede obtener un mismo nivel de producción, cada curva isocuanta representa un nivel de producción, combinando distintas cantidades de factores. Es decir, a lo que antes me refería, utilizando, por ejemplo, un proceso más mecanizado, más intensivo en capital o más intensivo en trabajo, más artesanal. En definitiva, el óptimo en la contratación de factores productivos, de varios factores productivos, en este caso de dos, porque esto que se utiliza una representación de ejes cartesianos, se obtiene cuando la curva isocoste, la recta isocoste, toca, es tangente a la curva isocuanta más alejada del origen. En este punto se obtiene la combinación óptima de dos factores productivos. Analíticamente, ese óptimo viene determinado por la coincidencia de las tangentes de ambas curvas. Recordemos que la tangente de la recta isocoste viene determinada por los precios relativos de los factores y la tangente de las curvas isocuantas viene determinada por la relación marginal de sustitución entre los factores. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando el empresario se enfrenta a la contratación de varios factores, lo que hará será tratar de emplear su presupuesto, su recurso, de forma que la última peseta empleada en cada uno de los factores productivos le aporte lo mismo en términos de producto marginal. Esto es lo que se conoce como la ley de las productividades marginales ponderadas por los precios de los factores. Es decir, si extendemos el análisis a varios factores productivos, pues tendríamos que el cociente entre la productividad marginal del factor A dividido entre su remuneración sea igual al cociente entre la productividad marginal del factor B dividido entre su remuneración y así sucesivamente.
Nos han analizado cómo es la demanda de los factores productivos cuando es por parte del empresario, pero ¿qué ocurre cuando esta demanda es por parte de la industria?
Bueno, podríamos pensar que conociendo la demanda de los distintos factores productivos por parte de cada uno de los empresarios, realizando un sencillo proceso de agregación, es decir, sumando esas demandas individuales, obtendríamos la demanda total de ese factor productivo en el mercado. Sin embargo, esto no es exactamente así, porque como he señalado antes, la demanda de un factor productivo es una demanda derivada de la demanda de bienes. Por lo tanto, la demanda, que coincidía con el valor del producto marginal, dependía del precio al que el bien en cuya fabricación interviene el factor se venda en el mercado. En definitiva, cualquier cambio que se produzca en el mercado del bien en cuya fabricación interviene el factor y que como consecuencia altere al precio de ese bien en el mercado, va a condicionar el comportamiento de la demanda de factor, porque depende del valor de la productividad marginal del factor. Esto hace que la demanda de un factor en el mercado, es decir, la demanda total de ese factor, sea algo menor de lo que resultaría el proceso de agregación de las demandas que realiza cada uno de los empresarios que intervienen en ese mercado.
Y entramos en la oferta.
Bueno, pues como en todo mercado, el mercado de factores efectivamente es, como señalé al principio, el conjunto de mecanismos que posibilita el acuerdo entre la demanda, ya hemos señalado de qué factores y cómo se lleva a cabo esa demanda, y la oferta. Recordemos que la oferta de factores productivos la realizan las familias, las economías domésticas, y la decisión la toman también en el margen, es decir, comparando el ingreso marginal que obtiene con la puesta a disposición del empresario de ese factor del que disponen las familias con el coste marginal. Evidentemente, el ingreso marginal que obtienen será la remuneración del correspondiente factor. Si estamos hablando de la mano de obra, el salario que perciben por poner a disposición del empresario una hora más de trabajo, con el coste marginal. de poner a disposición esa unidad de factor. Y este coste marginal debe de considerar, por un lado, los costes en la inversión previa que se ha realizado, así como los costes de oportunidad. Por ejemplo, si hablamos del factor productivo mano de obra, los costes directos vendrían representados por los gastos que realizamos para matricularnos, para cursar estudios, etcétera, y el coste de oportunidad, como sabemos, por la renuncia implícita que supone el mejorar la cualificación de ese factor productivo.
¿Cómo se consigue el equilibrio?
El equilibrio se consigue, evidentemente, cuando la cantidad ofrecida de un factor coincide con la cantidad demandada. Por lo tanto, gráficamente, cuando la oferta de factor, del factor que estemos analizando, se corta con la demanda de ese mismo factor.
Ya para finalizar, profesora González, podríamos ver algunas consideraciones sobre cada uno de estos factores productivos.
Bueno, en general, lo que he comentado hasta ahora describe el funcionamiento de cualquier mercado, de cualquier factor productivo. Lo que sucede es que los distintos factores productivos que antes agrupábamos en esas cuatro grandes categorías, pues tienen algunas peculiaridades que hay que tener en cuenta a la hora de analizar sus respectivos mercados. Por ejemplo, en el caso de los recursos naturales y la tierra, tenemos que tener en cuenta que si aplicamos un concepto extenso de lo que se entiende por tierra, su oferta sería rígida, porque en definitiva la tierra que hay disponible pues es una cantidad limitada de nuestro planeta. Hay que tener en cuenta también que a la hora de hablar de la remuneración de la tierra se distingue entre lo que se llama renta económica y renta diferencial. La renta económica se refiere al pago que supera el mínimo necesario para que exista la oferta de este factor productivo de tierra, mientras que la renta diferencial pone de manifiesto esa discrepancia que puede existir entre la remuneración que reciben determinadas unidades de tierra o de recursos naturales, las más productivas, en relación a las que son menos productivas de ese mismo factor. Cuando hablamos también de mercado de capital, recordando que el capital en sentido económico está formado por todos aquellos bienes que una vez producidos nos permiten obtener otros bienes, hay que tener en cuenta que el capital, como consecuencia de su participación en el proceso productivo durante bastante tiempo, un periodo de tiempo más o menos dilatado, sufre una pérdida de su valor. Una pérdida de su valor como consecuencia de ese deterioro, pero también una pérdida de su valor como consecuencia del desfase tecnológico, de la obsolescencia, del mero transcurso del tiempo. En definitiva, esto nos lleva a tener en cuenta que a la hora de hablar del capital hay que considerar la depreciación, es decir, esta pérdida de valor que experimenta el capital. Y eso, en términos, como se verá después en macroeconomía, en términos de contabilidad nacional, en términos agregados, lleva al concepto de depreciación. Por eso hablaremos de inversión bruta o de inversión neta, es decir, de formación bruta de capital o descontando o incluyendo el coste de capital fijo, lo que se conoce comúnmente como depreciación. También hay que tener en cuenta que a la hora de calcular los intereses, es decir, la remuneración que recibe el capital, podemos llevar a cabo un cálculo de los intereses simple o un cálculo de los intereses compuestos. Es decir, la diferencia estriba en que los intereses se incorporen, en el caso del interés compuesto, al principal o que no se incorporen a ese principal. Y hay que tener en cuenta además que es muy importante cuál es el cómputo de estos intereses, porque generalmente lo más adecuado es realizar un cómputo de interés compuesto, es decir, ir agregando los intereses al montante principal que ha supuesto la inversión inicial. Y esto es especialmente trascendente a la hora de analizar, lo verán los alumnos en Hacienda Pública el año que viene, a la hora de analizar, como digo, la rentabilidad de las inversiones, porque hay que tener en cuenta que cuando se realiza una inversión, el coste inicial de esa inversión se realiza hoy, ahora, en este momento, y sin embargo los rendimientos que esperamos obtener con esa inversión van a ser obtenidos a lo largo de una serie de años. Claro, ¿cómo sabemos si esa inversión es rentable o no? Comparando el coste inicial con los rendimientos futuros, pero hay que homogeneizar esas cantidades. Y la forma de homogeneizar esas cantidades, es decir, la forma de traer al momento presente los rendimientos futuros de esa inversión, es precisamente realizando lo que se llama una operación de descuento, que consiste justamente en la operación contraria, la operación inversa a la capitalización. Por último, unas reflexiones en torno al mercado de trabajo, que como sabemos es un mercado que se diferencia, yo creo, el que más se diferencia del tratamiento general de los demás factores productivos, porque es un mercado fuertemente intervenido. De todos es conocido que la legislación laboral ha sido y es fruto de un proceso de conquista histórica, y en este proceso de conquista histórica cualquier avance significa que no se va a volver o que socialmente no se va a admitir una vuelta a situaciones superadas ya históricamente. Por ejemplo, la regulación de la jornada laboral. laboral, el establecimiento de una edad mínima para poder trabajar, la regulación también de los descansos semanales, los descansos anuales, las vacaciones, etcétera. Pero fundamentalmente, con trascendencia económica, dos elementos de regulación en el mercado de trabajo: el establecimiento de un salario mínimo y la determinación de la cuantía y duración del subsidio de desempleo. ¿Por qué? Porque estas dos decisiones de carácter público y de carácter normativo que afectan al funcionamiento del mercado de trabajo, en definitiva, están condicionando el funcionamiento de este y alejándolo de lo que sería un funcionamiento perfectamente competitivo. El salario mínimo actúa como un precio mínimo en el mercado de trabajo y, por lo tanto, como sabemos, como debemos saber a estas alturas de curso, cuando se fija un precio mínimo, lo que se está es dando lugar a generando un excedente en ese mercado. El excedente del mercado de trabajo sería precisamente el desempleo. Por lo tanto, parece un poco paradójico que una medida que inicialmente ha sido establecida en favor de los trabajadores, como es el salario mínimo, al final redunde en su perjuicio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que perjudica el establecimiento de un salario mínimo a los trabajadores menos cualificados, es decir, aquellos trabajadores cuyo valor de la productividad marginal está por debajo de la remuneración que legalmente ha establecido el gobierno, y por lo tanto el empresario, aunque ese trabajador es poco productivo, se vería obligado a pagarle el mínimo legalmente establecido. Aquellos trabajadores cuyo valor de la productividad marginal supera el importe del salario mínimo interprofesional, pues no se verían afectados por esta medida, es decir, actuaría como un colchón, pero en definitiva no generaría desempleo en este colectivo de mano de obra muy productiva, muy cualificada. Y por último, en relación a la existencia del subsidio de desempleo, pues que la cuantía y duración del mismo distorsionan también la oferta de trabajo, puesto que si existe el subsidio de desempleo y es importante, lo que hace es desincentivar la búsqueda activa de empleo.
Pues hemos dedicado estos minutos en Economía Política con la profesora María Concepción González a hablar del mercado de factores productivos, de analizarlos. Muchísimas gracias por su intervención.
Gracias a vosotros.